Pero eso lo vamos a contar luego porque ya estamos en el espacio dedicado a la literatura con nuestra querida columnista Jimena Gusberti. Patricia Leguiza te saluda. ¿Cómo te va, Jimena? Buenos días.
Patri, buen día.
Pero muy bien.
Te escuché, te estoy escuchando con tus metáforas sobre la música y la actualidad, sí. Me encantó.
Y sí, está bueno. ¿Qué música nos traerán nuestros candidatos, no?
yo te traigo un ritmo particular.
A ver, contame.
Es una autoraza que por razones de, de público conocimiento, digamos, su fecha de muerte y deceso
sí.
Corresponde a una época donde, las señoras escritoras que supimos conseguirnos en nuestra querida Argentina
sí.
Eran un poco más laterales y periféricas que sus compañeros.
Sí.
Se trata de Silvina Ocampo.
Ah, genial.
Una escritora que nació en 1903, uh-huh. Murió en 1993, así que una larga vida la de Silvina Ocampo, uh-huh. Que además tenía una particularidad. Decía una frase
sí.
Cuando le preguntaban por qué no salían en más reportajes, o sea, era bastante esquiva, digamos, a formar parte de la vidriera en la que, por supuesto, estaba su grupo, su círculo íntimo,
uh-huh.
Su misma hermana, Victoria Ocampo,
sí.
Una agitadora cultural, dicen las... se le puede atribuir una cantidad de trabajos
sí.
y de movimientos relacionados con la cultura en general y la literatura en particular, junto
ajá.
A también Jorge Luis Borges y su marido, Adolfo Bioy Casares.
Claro.
Bueno, esto de estar en la periferia, ya lo mencionaba como, es que no soy sociable, soy íntima, eso uh-huh. Decía Silvina Ocampo,
Silvina,
¿no?
Sí.
Frente a las requisitorias de periodistas.
Uh-huh.
Entonces, bueno, traigo hoy a esta Silvina Ocampo, un poco menos conocida que su círculo literario, pero una voz fundante, una voz que no se parece a nadie, según uh-huh. La crítica, ¿no?
Sí, contame.
Y bueno, ¿cómo?
Contame, digo.
Sí, sí, claro. El hecho de pertenecer, a este grupo hace pensar en cuáles eran sus particularidades, ¿no? Y ella tiene un elemento clave que a mí me interesa mucho, que es la niñez en
uh-huh.
sus textos, ¿no?
Sí.
Como la idea de metamorfosis y la idea de, fundamentalmente, la idea de que la niñez no es un periodo de la vida exento de crueldad, ¿no? De la uh-huh. crueldad del mundo.
Uh-huh.
Entonces, esto ya pone unas bases inquietantes en sus personajes, en sus espacios, y ciertas situaciones surrealistas, ¿no? que van mostrándonos el choque entre lo posible y lo real. Aquí les traigo hoy un cuento breve. Ahí, la mayoría no son tan breves, pero por razones de espacio-tiempo,
sí.
Será el más breve que encontré. Y lo estoy tomando del libro de cuentos fantásticos y de terror, Cosas Imposibles, de la colección de libros y casas que alguna vez ya comenté.
Sí.
Son estos libros que se entregan junto a las viviendas a partir del Ministerio de Obras Públicas y el Ministerio de Cultura para que todas las casas que se están entregando tengan una biblioteca. Así que ahora les leo La soga de Silvina Ocampo. Antoñito López le gustaban los juegos peligrosos, subir por la escalera de mano del tanque de agua, tirarse por el tragaluz del techo de la casa, encender papeles en la chimenea. Esos juegos lo entretuvieron hasta que descubrió la soga vieja que servía otrora para atar los baúles, para subir los baldes de fondo del aljibe y, en definitiva, para cualquier cosa. Sí, los juegos lo entretuvieron hasta que la soga cayó en sus manos. Todo un año de su vida, de 7 años, Antoñito había esperado que le dieran la soga. Ahora podía hacer con ella lo que quisiera. Primeramente hizo una hamaca, colgada de un árbol. Después un arnés para caballo. Después una liana para bajar de los árboles. Después un salvavidas, después una horca para los reos. después un pasamanos, finalmente una serpiente. Tirándola con fuerza hacia adelante, la soga se retorcía y se volvía con la cabeza hacia atrás, con ímpetu, como dispuesta a morder. A veces subía detrás de Toñito las escaleras, trepaba a los árboles, se acurrucaba en los bancos. Toñito siempre tenía cuidado de evitar que la soga lo tocara. Era parte del juego. Yo lo vi llamar a la soga como quien llama un perro, y la soga se le acercaba a regañadientes al principio, luego, poco a poco, obedientemente. Con tanta maestría, Antoñito lanzaba la soga y le daba aquel movimiento de serpiente maligna y retorcida que los dos hubieran podido trabajar en un circo. Nadie le decía, Toñito, no juegues con la soga. La soga parecía tranquila cuando dormía sobre la mesa o en el suelo. Nadie la hubiera creído capaz de ahorcar a nadie. Pero con el tiempo se volvió más flexible y oscura, casi verde, y por último, un poco viscosa y desagradable, en mi opinión. El gato no se le acercaba, y a veces, por las mañanas, entre sus nudos, se demoraban sapos extasiados. Habitualmente, Toñito la acariciaba antes de echarla al aire. Como los discóbolos o lanzadores de jabalinas, ya no necesitaba prestar atención a sus movimientos. Sola, se hubiera dicho, la soga saltaba de sus manos para lanzarse hacia adelante, para retorcerse mejor. Si alguien le pedía, Toñito, préstame la soga, el muchacho invariablemente contestaba, no. A la soga ya le había salido una lengüita en el sitio de la cabeza, que era algo aplastada, con barba. Su cola, deshilachada, parecía de dragón. Toñito quiso ahorcar un gato con la soga. La soga se rehusó. Era buena. Una soga, ¿de qué se alimenta? Hay tantas en el mundo. En los barcos, en las casas, en las tiendas, en los museos, en todas partes. Toñito decidió que era herbívora. Le dio pasto y le dio agua. La bautizó con el nombre de Prímula. Cuando lanzaba la soga, a cada movimiento decía, Prímula, vamos. Prímula. Y Prímula obedecía. Toñito tomó la costumbre de dormir con Prímula en la cama, con la preocupación de colocarle la cabecita sobre la almohada y la cola bien abajo, entre las cobijas. Una tarde de diciembre, el sol, como una bola de fuego, brillaba en el horizonte, de modo que todo el mundo lo miraba comparándolo con la luna, hasta el mismo Toñito, cuando lanzaba la soga. Aquella vez, la soga volvió hacia atrás, con la energía de siempre, y Toñito no retrocedió. La cabeza de Prímula le golpeó el pecho y le clavó la lengua a través de la blusa. Así murió Toñito. Yo lo vi, tendido, con los ojos abiertos. La soga, con el flequillo despeinado, enroscada junto a él, lo velaba.
¡Qué final!
Qué final, inesperado, pero sí. No tanto, ¿no?
Y bueno, crueldad y humor negro también.
Sí, bueno, estos personajes inquietantes, sí. Y bueno, no sé si tanto los personajes, pero como las situaciones, ¿no?
Claro.
La situación, estas que combinan elementos de lo cotidiano, como puede ser una soga, ¿no? Con su lenta metamorfosis hasta la muerte, ¿verdad?
Hasta la muerte.
Bueno, tenemos una grande de todos los tiempos, claro. Nino Campo, una pequeña muestra de ella. Recuerden que si quieren volver a leer este cuento breve, lo pueden encontrar junto a otros tantos en el sitio de Libros y Casas, www.librosycasas.cultura.gov.ar, y allí se van a encontrar con una serie de una antología, ¿no?, de cuentos fantásticos y de terror, por supuesto, gratuitos y accesibles.
Bueno, gracias por tu tiempo y tus mensajes de hoy, Jimena, y bueno, que tengas un buen fin de semana y hasta la próxima semana.
Eso, igualmente para todos.